RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola amigos de Soundtrack, comenzamos una nueva misión. Les habla Iliana Aparicio en compañía de Snyder Mendoza, Vivian Tello, Angélica Moreno, Andrea Pedreros, Charles Salazar, Nubia Lozada y en el Control Master nuestros amigos Luis Alejandro Díez y Fernando Huitrago.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
En esta oportunidad hablaremos de La Buena Esposa, la cual se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 12 de septiembre de 2017 y fue lanzada en Estados Unidos el 17 de agosto del 2018 a través de Sony Pictures Classics. El título en inglés es The Wife. Su director, Björn Jurs, quien, según Close, tiene la habilidad para interpretar pensamientos que habitan en silencio, los que se evidencian en los primeros planos de los rostros.
De hecho, Vivian fue una de las cintas dramáticas más esperadas. Por una parte, teníamos el regreso al drama de una de las actrices más respetadas de Hollywood, como lo es Glenn Close. Y el guión también, que fue escrito por otra guionista muy reconocida, que es Jane Anderson, quien comenta que al hacer ese guión se hizo estas preguntas. ¿Qué es lo que va a hablar la audiencia cuando se enciendan las luces y salgan de la sala de cine? Y creo que luego de ver este film, la gente reflexionará sobre los acuerdos y compromisos en un matrimonio. ¿Hay secretos que guardamos como pareja que son legítimos? ¿Hay acuerdos que se hacen como mujer en un matrimonio? ¿Como esposo, cómo respetas y amas a tu esposa? Esto es lo que afirma Anderson acerca del guión de esta película.
Así es, novia. Esta película está basada en una novela homónima de Meg Wolitzer, escritora estadounidense, cuyas obras son consideradas pues con lineamientos feministas, ¿no? Está protagonizada por Glenn Close en el papel de Joan Castleman y Jonathan Pryce, que es John Castleman, Christian Slater como el periodista Nathaniel.
Apreciados oyentes, la música con la que estamos deleitándonos es la banda sonora de la película The Wife, compuesta por Jocelyn Cobb, quien es una violinista, pianista y compositora británica. Las composiciones de Jocelyn Cobb se caracterizan por sus mezclas exóticas, con instrumentos ancestrales y otros más actuales.
Ok, mira, y Angélica, pues hablando un poco más ya de la protagonista, la cual es Glenn Close, todos esperábamos que tuviera, pues, con esta actuación el Oscar, pero desafortunadamente solamente se quedó en su séptima nominación. Más sin embargo, obtuvo el Globo de Oro como Mejor Actriz, Premio a la Crítica Cinematográfica y el Premio del Sindicato de Actores. También, esta película obtuvo el Globo de Oro, Christian Slater, quien protagoniza al periodista Nathaniel. Jonathan Pryce, quien obtuvo un premio de Lauren Oliver por su interpretación como el egocéntrico escritor. Pero adentrémonos un poco más en la temática. ¿Y qué mejor Nubia que la ha visto más de 3 veces? Yo creo que como unas 10. Adelante, Nubia.
Así es, Eneider. La verdad es que esta cinta me pareció pues atrapante desde sus inicios. Sin duda contiene uno de los precedentes, los que a mí me concierne, me fijo más, ¿no? Que tiene que ver con la elección, si está inspirada en un libro. A mí en lo particular, una película que sea inspirada o que tenga guión de libro, me genera más expectativa para verla, ya que considero que estas películas están muy bien hiladas. Los guiones no se ven forzados, como digamos en muchas películas que uno ve en estos momentos de Netflix, que empieza y ya a los 10 minutos ya se pierde uno totalmente el entusiasmo. Esta película sí tiene ese detalle, o por lo que digamos tiene que ver con situaciones que son muy triviales, que uno las ve como muy simples en un inicio, pero que van tomando fuerza a medida que la trama se va desarrollando. Como este es el caso, por ejemplo, que es un típico matrimonio a la antigua, donde el hombre es el dominante, la esposa la sumisa, negada, la cual está siempre como al servicio del varón. Asume como una actitud siempre servil, pendiente hasta de su más mínimo detalle, como por ejemplo que la ropa, la comida, tratando al hombre casi como si fuese un niño o un desvalido. Llegan momentos en la película en que uno dice, no, pero por favor, despierte ya, ya no más. Entonces, esto es realmente lo que me ha generado a mí esta cinta.
Pero fíjate, Nubia, que pues también en el marco de los años en que fue grabada la película, pues se daba como esa línea, ¿no?, de la mujer abnegada. Precisamente pues la película inicia con una trama muy feliz, un matrimonio supuestamente maduro, con 2 hijos, empieza pues uno, pues por un lado quiere dar como a luz a su hija y por el otro el hijo que se está iniciando como escritor. Eso se desarrolla precisamente en esos años 90, cuando a Joe, quien es reconocido escritor, le confirman que se ha hecho acreedor al Premio Nobel de Literatura. Esta noticia la celebran en aparente complicidad y compenetración con su pareja, que es Joan Castleman.
Hasta ahí, Liliana, todo se ve color de rosa. Joe junto a su esposa emprenden el viaje a Estocolmo a recibir el premio junto a su hijo Dan. Y aquí aparece un periodista que está obsesionado por escribir la biografía del afamado escritor, quien se les acerca para decirles que no se perdería ese gran suceso. Pero en realidad, es el periodista quiere escribir una biografía sobre Joe, para lo cual tiene una teoría que ha venido construyendo con base a los antecedentes y a las investigaciones que ha hecho sobre la pareja. Es tanta la insistencia de este periodista que ellos empiezan a sentir bastante molestos con su presencia.
Claro, y es que durante la trama se muestra un flashback en contexto de los años 50, donde la mujer no tenía aún ni voz ni voto en la mayoría de los países, y pues mucho menos en todos los espacios dominados absolutamente por hombres, como en este caso, el mundo editorial. De hecho, en esta época, muchas mujeres artistas firmaban sus obras con nombres masculinos para que los críticos no las excluyeran de entrada. ¿Cómo le parece, Angélica, las circunstancias de esta época para nuestro género?
Sí, Vivian, eran tiempos muy difíciles para las mujeres. En esta película se ve cómo la esposa lleva 40 años sacrificando sus sueños y sus ambiciones para mantener viva la llama del amor con su marido dentro del matrimonio, Joe Castleman. Aunque Joe y Joan Castleman son un matrimonio con una apariencia de felicidad, detrás de esa fachada hay una relación consentida de humillación, misoginia y menosprecio. El film es básicamente una reflexión sobre los secretos que se guardan las parejas y los acuerdos a los que llegan los matrimonios a lo largo de los años.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
Pues sí, oyentes, podemos ver que desde el inicio del viaje y durante toda la estadía en Estocolmo, pues Joan va haciendo una retrospectiva de su vida, ¿no? Y cuestionando un poco sus elecciones. En la película van apareciendo escenas de los recuerdos de cómo se conocieron, cómo fueron formando esta relación inapropiada, pues, para la época, en donde podemos ver que ellas son un papel de mujer sumisa que mezcla su timidez y el amor excesivo hacia su marido, y que, pues, que con los años se mimetiza su talento a través de él, lo que hace que pierda su propia identidad.
El viaje a recibir el premio es para Joan el detonante de sus sentimientos reprimidos. Estos se van despertando a medida que las circunstancias lo van rodeando a los eventos. Entre muchos otros, por ejemplo, cuando se ve en la película la mala relación de Joe con su hijo David. Él no se siente valorado en su trabajo de escritor por parte de su padre. Esta opinión para él es muy importante. Y por el contrario, su madre sí le hace un comentario muy favorecedor, le dice que su escrito está muy bien hecho, pero aunque él lo acepta, pero no lo acepta como con mucha convicción, ¿no? Desde su perspectiva masculina, Eneider, ¿usted qué piensa de esta situación? ¿Es más importante la aprobación del padre que de la madre?
Pues mira, Nubia, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, pues la época en la que se desarrolla la película, son los años 50, y pues en ese tiempo el hombre era el que mandaba en el hogar. Y por otra parte también el exitoso del hogar también es el padre, ¿no? Acaba de ganar un premio Nobel y pues él quiere ser escritor. Pero pues a mí me parece que la opinión debe ser compartida. Pero igual forma, mira, también otro detonante de la película es que Joan tiene una presión muy fuerte por parte del periodista Nathaniel, quien la confronta pues haciendo unas afirmaciones que según él, pues había descubierto que ella realmente era la que escribía, porque pues el protagonista ya había cambiado su estilo cuando empezó a salir con ella, cuando iniciaron el matrimonio.
Aquí es cuando empezamos a sospechar del gran secreto que esconde ese matrimonio no tan perfecto, ¿verdad, Ileana?
Sí, mira, Angélica, que todo esto sumado precisamente a esos comportamientos machistas y también al evidente filtreo de Joe, ¿cierto?, con la asistente de fotografía que pues a ellos le habían asignado, lo cual pues empieza a rebosar la copa y lograron que Joan se transformara de una manera casi violenta en lo sucesivo pues de la trama. Escuchemos esta escena.
Can I see it? What are
you talking about? Can I see it?
Give
it to me.
What are you doing?
Give it to me. Don't be ridiculous.
Give it to me. So, while I was out being a drunken lush, you were seducing the luscious Linnea?
Nothing happened.
Oh, don't you dare insult my intelligence, don't you dare.
El personaje soundtrack es usted.
Bueno, y ahora vamos a dar paso a nuestro invitado y siempre bienvenido Jaime Ponce, quien es crítico de cine. Jaime, ¿cómo le pareció la trama de esta película? ¿Es una producción atrapante o simplemente es un cliché feminista?
Bueno, a todos muchas gracias una vez más, Vivian, y a todos los que nos escuchan por compartir sobre cine. Bueno, pues, ¿qué considero? ¿Esta historia? Sí, claro, obviamente. Empezando por su escritora, que es la que, en cierta manera, en su país, en los Estados Unidos, Meg es considerada como una de las más importantes escritoras en cuanto a feminismo se refiere. Pero bien, yo pienso que aquí hay dos situaciones. La primera, la escuela de Björk. Björk es uno de los directores quizás más importantes dentro del cine sueco y que para esta ocasión, para realizar la película, pues obviamente contó con alianza de varios productores británicos, por lo que es una película sueco-británica. Pero más allá de esto, tengamos en cuenta una cosa. Los directores de hoy día han tomado o vienen tomando ejemplo de aquellos quienes han sido los grandes clásicos. Para mí personalmente, yo considero, ¿cierto? Es mi punto de vista, que Björk tuvo mucho apoyo en las historias de Ingmar Bergman. Bergman era un director que alrededor de sus películas y sus personajes siempre los centraba en este tipo de situaciones. Era el machismo, el hombre que podía más que los demás, en el liderazgo de este mismo hombre como padre de familia o como esposo, o como amante, lo que fuera. Aquí yo veo reflejado un poco de Beckerman, y eso pues me llamó muchísimo la atención desde el primer momento en que empecé a ver la película y el desarrollo de la historia, en el que dije, hombre, aquí hay elementos de Beckerman muy fuertes, muy fuertes. Y eso pues, digamos, me llamó la atención. Por otro lado, eso para, digamos, en cuanto a la parte de dirección de actores y de construcción del personaje o la puesta en escena del personaje frente a la cámara o frente a una tabla o lo que sea. Bien, ahora, en cuanto a la historia como tal, sí, es evidente que aquí en la película se aflora de lo que ustedes ya han hablado, el machismo total, un personaje misógino, mujeriego, además es todo un parásito, el hombre... Desde el comienzo hasta el final, desde que lo vemos, gracias al recurso del flashback que utiliza el director, nos muestra cómo en la historia de Bollitzer, se llama ella, este hombre es un aprovechado total. Y aprovecha esas mismas situaciones desde el mismo comienzo, y es que eso no es algo de venir a contar ahora, ya se ha sabido y muchas veces ha pasado. Por eso surgió esa famosa frase, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y en este caso es más que suficiente para poder hacer evidente esa historia o esa frase con el trabajo de Glenn Close, de esta esposa sumisa que se dedica solo a su esposo y que hasta es capaz de amarlo tanto desde su amor, porque se convirtió en su amor de universidad, hasta el punto de llegar a entregarle todo, absolutamente todo. Hay algo interesante en esta película también, y es la experiencia de Glenn Close, que además de ser un monstruo de actriz, una camaleónica perfecta, de esas solo 5 camaleónicas actrices que existen para mí en la historia, en este momento, por lo menos en la historia actual, entre ellas, obviamente, Glenn Close, pasando por Charlize Theron, que es extraordinaria, Cate Blanchett, en fin, muchas mujeres que logran transformarse. Y es que Glenn Close ya había tenido la oportunidad con Fernando, con García Barcha, el director colombiano de cine, recuerden ustedes, hijo de Gabriel García Márquez, con el que trabajó para la película Albert Knows. En esta película, Glenn Close interpretaba a una mujer que, debido a las consecuencias de la época, tenía que transformarse en hombre para poder conseguir trabajo. Tal y como ustedes lo afirmaban también durante la época de los 50, de los 40, en la que una mujer era denigrada y su trabajo no era válido, entonces muchas mujeres tuvieron que acudir a ser escritoras fantasmas, a utilizar nombres de hombre para poder publicar sus obras como mujer, y bueno, en fin, todo esto. Allí Glenn Close, ya de por sí esa transformación que tuvo de Albert Knox para llegar ahora a la historia de The Wife, pues ya hubo un proceso. Por eso, digamos que de cierta manera estas dos películas como que encajaron en la capacidad histriónica y actoral de Glenn Close. Entonces allí la vi realmente fantástica. Además me fijé mucho en ella, en sus expresiones. Es una mujer de mucha expresión y logra a través de la historia de la película, por lo menos en su personaje, demostrar eso. La parte sumisa de la mujer que nunca debió haber pasado, que es un error que se comete, que bueno, pues vemos reflejados en una historia totalmente difícil en el sentido de encontrar un personaje que parece pues todo un pavo real, pero la verdad no es ni siquiera un microbio pues.
Claro que sí, no podemos dejar de destacar la magnífica interpretación de Glenn Close, quien es considerada una gran actriz con una excelente trayectoria. Pero, Jaime, ¿a qué se debió que no tuviera el Oscar que todos esperamos? Ya que a lo largo de su trayectoria ha sido nominada con estas 7 veces.
Sí. No, pues Glenn Close, yo pienso que, bueno, hemos hablado, creo que en algún momento abordamos este tema, no sé si fue en la primera o la segunda edición que habíamos hablado sobre ello. El Oscar no es que sea un premio tan necesario. Tengan en cuenta eso. Necesario para la industria, sí, porque desafortunadamente el premio que había nacido como con una filosofía totalmente diferente, después varió y se convirtió en un éxito comercial. Película que reciba un premio Oscar de la Academia hoy día llega y le ponen, apenas recibe el premio Oscar, se lo ponen al día siguiente en el afiche, en el póster que está exhibido en la sala de cine, y básicamente es una guía. Las personas o el espectador que llega y dice no sabe qué ver o que quiere ir a ver algo, pues está pendiente de qué película recibió el Oscar para ir a verla, y eso pues obviamente logra el efecto, ¿no? El efecto dominó, que es ir a ver la película en la sala de cine porque recibió un premio Oscar. No necesariamente todas las películas que reciben premio Oscar de la Academia son buenas. Por nosotros, por lo menos para la crítica, nunca hemos estado de acuerdo con algunas elecciones de películas porque decimos, no, habían mejores. y había mejores trabajos de actores y mejores guiones y mejores directores de fotografía o mejor música que la que ganó. Pero bueno, todo suele ocurrir. Pero dése cuenta usted que no solamente la película pues no recibió el premio Oscar, tuvo postulaciones, que estuvo muy bien, pero recibió otros premios. Premios que para Glenn Close, digamos que hacían falta, porque en cierta manera los sindicatos de actores, directores, productores, fotógrafos y todo lo demás se reconcilian con los actores, se reconcilian con los productores, directores y fotógrafos, o sea, con los mismos de su gremio, a través de este tipo de galardones, que digamos que a veces no son tenidos muy en cuenta, pero que son importantísimos. Por ejemplo, el Screen Actors Guild, que es para los actores que usted acaba de mencionar, el Screen Writers, que es para los guionistas, en fin. Entonces pienso que Glenn Close recibió más que merecido sus premios, y bueno, ya además ha tenido una gran experiencia en el mundo del cine, ha recibido otro tipo de galardones, y ya definitivamente tener en cuenta también que Glenn Close, ya teniendo un premio Oscar de la Academia, ella podría, digamos que fácilmente, recibir otro. Sin embargo, recuerden ustedes, muy importante también lo siguiente, la Academia, muy rara, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, muy rara vez otorga un segundo premio Oscar a un actor que ya le ha otorgado, ya le ha dado un premio Oscar. Caso extemporáneo es el de Meryl Streep, ¿no?
Sí, ella es como...
Meryl se la llevó de acuerdo. Exacto,
exacto. Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Ve, Jaime, y en cuanto a la banda sonora, la compositora, pues genial la pieza musical. Y tratamos de encontrar más referentes, pero fue realmente complejo. ¿Qué otra cosa nos puedes aportar de Jocelyn Punt?
Sí, no, Jocelyn ha sido una compositora que ha tenido la fortuna, primero, de ser una mujer que ha explorado la música desde un punto de vista mucho más, yo diría que, más que interno, de experiencia propia alrededor de los sonidos primarios de su país. Y eso le ha dado a Jocelyn la oportunidad de trabajar con directores o producciones e incluso a convertirse en una directora de música que muy pocas veces en este gremio tan fuerte que es el de la música para las películas, siempre son directores de música, siempre son hombres, ¿cierto? Björk decidió que para esta ocasión elegir a una mujer como compositora de la banda sonora de la película sería más que suficiente porque el personaje central de la historia realmente no es el escritor, es la esposa, ¿cierto? Aquí tenía que haber la parte sublime de la mujer, que a través de la música se interpreta lo que realmente siente una mujer, no a través de un músico, de un hombre, un compositor. Recuerden ustedes también que los músicos son ficos rígidos, y un hombre cuando es hombre, como músico, como director, digamos que compone su música o interpreta su música con esa rigidez que le da el machismo, el hombre, el alfa, ¿cierto? Y en este caso, Björk dijo, no, yo quiero que esta vez sea una mujer la que la haga la banda sonora de la película. Fíjense, el año pasado nada más, bueno, este año 2020, también la ganadora del premio Oscar de la Academia a Mejor Composición para una banda sonora de una película fue una mujer. No recuerdo esto, se me escapa el nombre, fue muy reciente, no lo tengo aquí grabada. Pero eso es importantísimo en el sentido que la música también es primordial en la esencia de la película, y qué mejor que para John Wilde lo hubiera hecho una mujer como Joy.
Eso refuerza como también la película, ¿no? De todas maneras tiene una orientación también feminista, que es como el complemento ideal que también la música, identificada con las mujeres, ¿no?
Exacto, sí, y, no, y además aquí juega un papel fundamental las alianzas, ¿no? Como hablamos desde el comienzo, es una película sueco-británica, entonces cuando se hacen este tipo de joint ventures entre países para realizar películas, van 50-50 sus aportes. O sea, yo pongo 50% sueco, 50% británico. Entonces, obviamente, qué mejor que escoger a una músico británica, una compositora británica para que hiciera la música de una película. Y ahí entonces entra la parte, digamos que esencial de esa participación del 50-50 entre los países para las producciones. Y bueno, pues obviamente un director sueco, tenía que haber directores o actores, en este caso Jonathan Pryce, de quien no hemos hablado, que también es extraordinario actor, que lo hizo muy bien con Los Dos Papas y que ahora pues lo logró también con The Wife. Y ese otro 50% que cumplió con Joyce en su música, como el aporte.
Genial,
bueno,
Jaime.
Digamos, nuestro productor de radio es músico. Y Fer está diciendo, Fer, que él no es psicorrígido. Se aclara, ¿no?
Bueno, perdón, no. Bueno, no, yo sé que no es psicorrígido, pero sí hay muchos. Créeme que hay muchos. Yo personalmente, digamos, qué pena ponerlo en primera persona, pero tuve una relación de noviazgo con una músico intérprete de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, no voy a decir su nombre. Okay. Y wow, la relación con ella fue un poco difícil. Y lo digo en ese sentido, yo a ella la quiero, la aprecio muchísimo hoy día y seguimos siendo amigos, pero no fue fácil convivir con una músico intérprete de un instrumento, porque siempre hay diferenciales en el sentido de su personalidad, ¿no? Es difícil, pero son muy sensibles. Los músicos son muy sensibles. Yo personalmente hoy día he estado dedicado también a la música, interpretando instrumentos, y me doy cuenta hasta dónde uno puede llegar a alcanzar la sensibilidad. Pero no todos los músicos son psicorrígidos, pero hay muchos que sí lo son, claro que sí.
Genial. De todas maneras, toda persona que tenga su parte artística desarrolla una sensibilidad especial. Todos.
Total, igual los actores, ¿no?
Total.
Los actores también. Uh-huh.
Genial. Jaime, muchísimas gracias, de verdad. Que compartir con ustedes un deleite, y lo digo a nivel personal, yo sé que todos mis compañeros piensan igual, y esperamos de verdad que en lo sucesivo nos siga apoyando y aportando en este proceso de conocer mucho más de este bello arte, que es el cine.
Claro, claro que sí, a ustedes muchas gracias por invitarme, permitirme seguir participando con ustedes, es interesante poder abordar este tipo de temas, y siempre desde el punto de vista no solo de la crítica, sino a nivel personal, a nivel como ustedes mismos lo están logrando, dando sus aportes, su esencia de lo que son como espectadores, como cinéfilos, ¿cierto? Y obviamente, pues digamos que tenemos los niveles para poder tratar este mismo tema desde diferentes puntos de vista y pues bueno, también desde una óptica mucho más personal en el sentido de la crítica.
Muchísimas gracias.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, y ahora, ¿con qué seguimos, Andrea?
Bueno, Nubia y oyentes de Soundtrack, ahora continuamos con el top 5 de la película The Wife.
Top número 5.
Glenn Close elige muy bien los guiones antes de tomar la decisión de una película, ya que ella considera que esto es lo más importante para ella desempeñar bien sus roles.
Top número 4.
La actriz que representa a Joan en su juventud en realidad es su hija, quien en un principio no quería trabajar con su madre.
Top número 3.
Glenn Close se sintió inspirada en su madre, pues ella también abandonó la profesión para seguir a su esposo a África, el cual ejercía su carrera como médico.
Top número 2.
El director es de origen sueco, lo que ayudó a que la ambientación de los espacios y los escenarios fueran tan acorde a las complejas escenas.
Y el top número 1.
Meg Pulitzer, la escritora del libro The Wife, es considerada una vocera del feminismo y es referente de la campaña Me Too. Glenn Close en varias entrevistas la ha referenciado.
Bien, y así llegamos al final de esta misión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.